Esto es Píldoras Podcast. Nuestra dirección es píldoraspodcast.info. En Píldoras Podcast podrán escuchar noticias, reportajes, audiolibros y todo aquello que se publica en Internet y puede ser interesante, pero que normalmente no escucharán en la falsimedia oficial. Cualquier sugerencia o pregunta pueden dirigirla a pildoraspodcast@gmail.com. Bienvenidos a este nuevo episodio y muchas gracias por su escucha.
Las fábulas de Esopo, grabado para LibriVox.org por Paulino. Fábula número 17. La zorra y el mono disputando sobre su nobleza. Viajaban por esta tierra juntos una zorra y un mono, disputando a la vez cada uno sobre su nobleza. Mientras cada cual detallaba ampliamente sus títulos, llegaron a cierto lugar. Volvió el mono su mirada hacia un cementerio y rompió a llorar. Preguntó la zorra qué le ocurría, y el mono, mostrándoles unas tumbas, le dijo: «Oh, cómo no voy a llorar cuando veo las lápidas funerarias de estos grandes héroes, mis antepasados». «Puedes mentir cuanto quieras», contestó la zorra, «pues ninguno de ellos se levantará para contradecirte. Sé siempre honesto en tu vida. Nunca sabrás si el vecino que te escucha sabe la verdad y corroborará o desmentirá tus palabras». Fin de la fábula. Esta es una grabación del dominio público.
Episodio número 725, para el jueves 4 de septiembre del año 2008. Vamos a escuchar en primer lugar el informativo de Democracy Now! Y a continuación los reportajes titulados Agricultura sin campesinos. Los campesinos paraguayos aumentan la resistencia al agronegocio. Y para terminar, pueblos mapuches, VS Industria Salmonero. Los derechos de los pueblos originarios son demandados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Que tengan suerte.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
Tras más de 5 años y medio tras las rejas, el profesor y activista palestino Sami Alarian fue liberado de prisión. Las autoridades de inmigración lo liberaron bajo fianza el martes, luego de que no lograron explicar su detención mientras aguardaba ser enjuiciado por negarse a declarar ante un gran jurado sobre un grupo de organizaciones musulmanas en el norte de Virginia. Alarian ha estado en prisión desde febrero de 2003, cuando fiscales federales lo acusaron de estar involucrado en el grupo palestino Yihad Islámica. Un jurado de Florida no lo halló culpable de ninguno de los 17 cargos presentados en su contra. 4 de sus 5 hijos se reunieron con él en la prisión de Fairfax, Virginia, en la tarde de ayer. Se volvieron a ver por primera vez en más de 2000 días, pero a pesar de estar fuera de prisión, Sami Alarian no está libre. Debe permanecer bajo arresto domiciliario mientras aguarda su juicio. En el primer día completo de la Convención Nacional Republicana en San Paul, el presidente Bush, el senador independiente Joseph Lieberman y el ex candidato presidencial Fred Thompson exhortaron al país a elegir al senador John McCain. Durante su discurso, el presidente Bush comparó las crecientes críticas a su gobierno con los vietnamitas del norte que capturaron a John McCain y lo tuvieron como prisionero de guerra durante más de 5 años durante la guerra de Vietnam. El presidente Bush dijo:
"Ciudadanos, si el Hanoi Hilton no pudo quebrar la resolución de John McCain de hacer lo que es mejor para el país, pueden estar seguros de que la izquierda enojada nunca lo hará. Como padre de 7 hijos e hijas, John tiene el corazón de un protector. Él y su maravillosa esposa Cindy son padres adoptivos. John es un líder que sabe que la vida humana es frágil, que la vida humana es preciada, que la vida humana debe ser defendida".
Los elogios de Bush a McCain, a sus antecedentes en la guerra y su vida familiar contrastan con sus esfuerzos de difamar a McCain durante su batalla por la candidatura republicana hace 8 años. Durante las primarias republicanas de 2000, la campaña de Bush cuestionó la salud mental de McCain debido a su experiencia en Vietnam y sugirió que su hija adoptiva podría haber nacido fuera del matrimonio.
Lieberman's speech came nearly 8 years to the day after he...
El discurso de Lieberman fue pronunciado casi 8 años después de que aceptó la candidatura a la vicepresidencia demócrata con Al Gore. En su discurso, Lieberman dijo que a Obama le faltaba experiencia para liderar y lo criticó por su oposición a la guerra de Irak. El senador Joe Lieberman dijo:
"Cuando otros querían retirarse derrotados del campo de batalla, cuando Barack Obama estaba votando para detener el financiamiento de nuestros soldados en el campo de batalla, John McCain tuvo el valor de pararse en contra de la marea de la opinión pública y apoyar el aumento de soldados, y debido a eso, hoy nuestros soldados al menos están comenzando a regresar, no en el fracaso, pero con honor".
El ex senador y candidato presidencial Fred Thompson también criticó a Obama y al Congreso controlado por los demócratas. Fred Thompson dijo:
"Para afrontar estos desafíos, los demócratas presentan un candidato a la presidencia que va a hacer historia. Va a ser historia en cuanto a que es el más liberal y más inexperiente candidato que se ha presentado a la presidencia. Aparentemente, ellos creen que acompañará bien al histórico Congreso que controlan los demócratas. Y es histórico porque es el que menos cosas ha logrado y el más impopular en la historia de la nación".
Vice presidential candidate Sarah Palin.
La candidata a la vicepresidencia, Sarah Palin, encabezará la ronda de oradores de esta noche en la Convención Nacional Republicana.
Meanwhile, McCain's campaign manager, Rick Davis.
Mientras tanto, el director de campaña de McCain, Rick Davis, fue citado diciendo que la imagen pública de los candidatos importará más que los temas para decidir la elección. En una entrevista con el Washington Post, Davis dijo: "Esta elección no se trata de temas, esta elección es sobre una visión compuesta de lo que la gente toma de los candidatos". Fuera de la convención el martes, la policía lanzó granadas de aturdimiento y gases lacrimógenos a los manifestantes pacíficos luego de que finalizó la marcha encabezada por la campaña por los derechos humanos económicos de la gente pobre. Las granadas están diseñadas para producir un sonido ensordecedor y un flash enceguecedor. La policía de las ciudades gemelas arrestó al menos 10 personas el martes, llevando al número total esta semana a más de 300. Docenas de activistas encarcelados el lunes aún estaban siendo lentamente liberados anoche. Democracy Now! Pudo hablar con un médico poco después de que fuera liberado, tras haber pasado más de 20 horas tras las rejas. El médico dijo:
"Aún hay muchas personas en la cárcel esperando salir, y muchas personas realmente no saben cómo saldrán. Varias tienen heridas provocadas por el gas pimienta, que fueron golpeadas por la policía antes de ingresar allí. Es bastante incierto lo que está sucediendo".
Mientras tanto, la oficina del comisario del condado de Ramsey reconoció que espió y se infiltró en un importante grupo de protesta en las ciudades gemelas, conocido como Comité de Bienvenida de la Convención Nacional Republicana, durante el último año. 2 informantes y un investigador encubierto se hicieron pasar por miembros del grupo que la oficina del comisario consideró una empresa criminal organizada. El Comité de Bienvenida de la Convención Nacional Republicana se describe como un órgano de organización anarquista antiautoritaria. Los residentes de Nueva Orleans comenzaron a regresar a sus hogares tras la evacuación masiva ante la llegada del huracán Gustav. Decenas de miles de hogares se encuentran sin energía eléctrica y sigue en pie el toque de queda nocturno. El martes, el gobernador de Luisiana, Bobby Jindal, afirmó que la ciudad aún es vulnerable, a pesar de que las inundaciones no fueron tan graves como se temía. El gobernador Jindal dijo:
quiero dejar en claro nuevamente a todas las personas que, es verdad, son buenas noticias que no se hayan roto los diques ni haya habido grandes inundaciones, pero tenemos que afrontar grandes desafíos a causa del huracán Gustav.
Mientras tanto, el presidente Bush está exhortando al Congreso a que apoye la extensión de las excavaciones costa afuera tras el paso del huracán Gustav. El martes, Bush indicó que el impacto de este huracán en los suministros de petróleo acentúa la necesidad de fuentes de energía alternativas costa afuera. Bush dijo: cuando el Congreso vuelva a entrar en sesión, debe entender que necesitamos más energía nacional, no menos. Un lugar donde podemos encontrarla es costa fuera de Estados Unidos, en territorios que han sido borrados de los registros financieros, por así decirlo, por las leyes del Congreso. Mientras la costa del Golfo se recupera de las secuelas del huracán Gustav, la tormenta tropical Hanna ya está causando estragos en el Caribe. 21 personas perdieron la vida en Haití, donde miles de residentes se han visto obligados a subirse a los techos debido a las crecientes inundaciones. Más de 100 haitianos murieron a causa de las tres tormentas que tuvieron lugar durante las últimas semanas. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos dice que Hanna podría volver a convertirse en un huracán y dirigirse hacia la costa este de Florida, Georgia o Carolina del Sur en los próximos días. En Washington, una investigación interna del Departamento de Justicia responsabilizó al ex fiscal general Alberto González por el mal manejo de información clasificada. El inspector general del Departamento de Justicia dice que González violó normas de seguridad al mantener archivos altamente confidenciales en su hogar y oficina. Estos documentos estaban relacionados con el programa de espionaje de la Agencia de Seguridad Nacional, NSA por sus siglas en inglés, y los interrogatorios secretos del gobierno a los prisioneros capturados en la llamada guerra contra el terrorismo. El inspector general también reveló que remitió este asunto al Departamento de Justicia para que se considerara la posibilidad de procesar a González, pero las autoridades se negaron a presentar cargos. Y en el estado de Washington, un atacante se encuentra detenido luego de que asesinó a balazos a 6 personas. El sospechoso le disparó a un subcomisario antes de matar a 5 civiles. La jueza sudafricana Nabaneth Mpilei comenzó a ejercer su cargo de alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. Mpilei pasó años defendiendo a los opositores del régimen del apartheid. También ayudó a establecer el Tribunal de Crímenes de Guerra de la ONU en Ruanda antes de convertirse en jueza de la Corte Internacional en el año 2003. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Nabaneth Mpilei, dijo:
considero que mi experiencia judicial me califica para ser imparcial e independiente y defender mis ideas, pero siempre basándome en información verídica. Esa es la experiencia que tengo y compadezco a las víctimas de todo el mundo, porque yo también fui víctima durante el apartheid en Sudáfrica.
Pillay asumió este cargo en reemplazo de la jueza de la Corte Suprema de Canadá, Louise Arbour. Un gran jurado federal acusó a una mujer pakistaní que fue escolarizada en Estados Unidos, cuyo arresto en Afganistán ha suscitado una gran controversia. Afia Siddiqui está siendo acusada de intentar abrir fuego contra varios agentes del FBI que habían ido a interrogarla en Afganistán. El FBI también dice que tenía material sobre cómo construir bombas químicas y una lista de posibles blancos en Estados Unidos. No obstante, la policía afgana dio una versión de los hechos totalmente distinta. Según dijo, el personal estadounidense le disparó a Siddiqui tras un malentendido cuando ella en realidad intentaba pedir ayuda. La familia de Siddiqui acusó a las fuerzas de Estados Unidos de violarla y agredirla durante el tiempo que estuvo detenida en la base aérea de Bagram en Afganistán. Mientras tanto, en Pakistán, Estados Unidos está siendo acusado de dirigir un ataque terrestre que causó la muerte de al menos 15 personas. De ser confirmado, este ataque marcaría la primera vez que Estados Unidos utiliza fuerzas terrestres en Pakistán. Según se dice, en este ataque se utilizaron helicópteros de la OTAN dirigidos por Estados Unidos que se encontraban en bases de Afganistán. Los testigos dicen que los helicópteros dejaron soldados que llevaron a cabo redadas en varios hogares. Entre las personas que murieron, presuntamente se encontraban mujeres y niños. El gobernador de la provincia de la frontera noroeste de Pakistán dijo que este había sido un ataque atroz contra la soberanía del país. En Japón, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, visitó Hiroshima el martes para rendir homenaje a las víctimas de la bomba atómica lanzada por Estados Unidos hace 63 años. Pelosi es la funcionaria estadounidense de mayor rango en presentar sus respetos a las víctimas desde la visita del expresidente Jimmy Carter en el año 1984. Esta bomba atómica mató a aproximadamente la mitad de la población de Hiroshima, de 350.000 habitantes. Y en Nigeria, un productor de documentales estadounidense fue arrestado en la región rica en petróleo del Delta. Andrew Behrens fue arrestado el domingo junto con su intérprete. Actualmente está trabajando en un documental sobre el conflicto relacionado a la producción petrolera en el Delta. Behrens dice que no le dieron alimento ni agua durante más de 36 horas y es acusado de espionaje.
Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.
Esto es Noticias Mundo Real. Soberanía alimentaria.
Campesinos paraguayos aumentan la resistencia al agronegocio.
A partir de la reciente victoria de Fernando Lugo como presidente de Paraguay, este país sudamericano ha entrado en una nueva coyuntura histórica. Como ejemplo de los cambios que se anuncian, se puede señalar el hecho de que el flamante presidente Lugo haya puesto la reforma agraria integral como una prioridad de su gestión. ¿Cuáles son las expectativas de los actores involucrados, es decir, de los millones de campesinos e indígenas que cada día más vienen siendo desplazados por la agricultura empresarial?
De esto, de la lucha que llevan a cabo a diario los campesinos en Paraguay y de las fumigaciones masivas y los monocultivos sojeros, habló José Bobadilla, integrante del Movimiento Campesino Paraguayo, con Radio Mundo Real en el Foro contra el Saqueo y la Contaminación por la Soberanía Alimentaria de la Vía Campesina Sudamérica, que se realizó en Rosario, Argentina.
Estamos con José Bobadilla del Movimiento Campesino Paraguayo. Vamos a pedir que nos cuente un poco acerca del tema de la expansión de los monocultivos en Paraguay.
Y bueno, Paraguay también no escapa del avance de la agricultura empresarial mecanizada. Y ese último tiempo hay un avance fenomenal de la agricultura empresarial, y esa agricultura empresarial, por un lado, es una forma de expulsar a los campesinos de su parcela de tierra, y por otro lado, es la para nosotros es una pérdida de la soberanía, porque los grandes productores, especialmente de monocultivo, de soja, a través de la mecanización, entonces implementa una forma de eliminar al pequeño productor campesino, porque la agricultura empresarial vino arrasando la agricultura campesina, entonces prácticamente es una amenaza de desaparecer a los campesinos pequeños productores. Y ahora lo que ellos quieren implementar es una agricultura sin campesinos. Y ante esa amenaza, ante ese atropello, nosotros como Movimiento Campesino Paraguayo estamos resistiendo, estamos haciendo la resistencia a través de la organización de diferentes localidades, comunidades campesinas. Y ahí produce enfrentamientos, especialmente con los terratenientes, especialmente con los grandes productores brasileños, porque en Paraguay lo que gran parte vino ocupando la tierra es los brasileños. Entonces hay un enfrentamiento muchas veces con los grandes productores y campesinos, porque las comunidades, cuando los campesinos resisten las comunidades, entonces los brasileños usan, los grandes productores usan la insecticida, o sea, la fumigación masiva sin control, porque no hay un control que, a pesar de que hay las leyes, pero no hay control del parte de las autoridades, sino ellos como quiere siempre implementan la fumigación. Y la fumigación entonces es un peligro para nosotros. Hay varios, o sea que cuando ellos fumigan, entonces no respeta la comunidad de campesina y muchas veces se enferman los niños, las mujeres, los hombres, o sea, la gente de la comunidad. Y por otro lado, los animales, ¿verdad? Los animales también mueren porque no puede resistir en la fumigación. Entonces, por otro lado, es que nosotros lo que vemos está por la contaminación del agua, del aire, de la tierra. Entonces, todo eso es una amenaza para los pequeños productores, para los campesinos paraguayos.
Los campesinos vienen siendo desplazados cada vez más por soja, caña de azúcar.
Y bueno, primeramente entra con la soja, ¿verdad? Y entonces hay comunidades que enteros ya desaparecen, se cierra la escuela porque no puede resistir a la fumigación principalmente. Y por otro lado, la implementación de la semilla transgénica de soja. Y esa es una pérdida de la soberanía para nosotros, la soberanía alimentaria y la soberanía territorial. Porque ellos vino con todo, arrasa la comunidad campesina y ahí los campesinos pierden su cultura, porque los campesinos, pequeños productores, tienen una cultura de producir diversidad de alimentos y crear las condiciones para que puedas resistir en el campo. Y ese entonces el modelo que arrasa a la agricultura campesina, especialmente la agricultura paraguaya campesina. Entonces esa es una amenaza para nosotros permanentemente, porque nosotros estamos luchando en defensa de nuestra vida, en defensa de nuestro alimento, defensa de nuestra tierra, en defensa de nuestro territorio, porque vemos que si nos luchamos, entonces estamos prácticamente perdidos nuestro territorio.
¿Qué temas viene tratando más el Movimiento Campesino Paraguayo?
Y bueno, nosotros como Movimiento Campesino Paraguayo, ante ese desafío y amenaza permanentemente para nosotros, entonces nosotros estamos luchando por la construcción de la unidad de las organizaciones campesinas y después dentro de la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas, dentro de la MSNOC, donde está varias organizaciones ahora ya dentro de la MSNO, y por otro lado con alianza con otras organizaciones sociales y populares, que nosotros estábamos construyendo un frente social y popular, y ese frente social y popular para que pueda intervenir, digamos, conjuntamente con todas las organizaciones sociales. Y en este momento Paraguay va a estar en un nuevo proceso, que va a asumir un nuevo presidente, que va a ser de otro partido, y más bien que mayoritariamente el pueblo votó en este presidente. Y entonces nosotros creemos que Paraguay va a tener una nueva coyuntura, y en esta nueva coyuntura entonces nosotros como Frente Social y Popular, ya que este gobierno es un gobierno que surgió a través de una alianza de partidos, diferentes partidos, ¿verdad? Hasta de derecha, hasta izquierda, ¿verdad? Entonces nosotros decimos que la única garantía lo que va a hacer a ese gobierno para implementar la reforma agraria, porque nosotros nuestra lucha principal es la reforma agraria, porque si se reforma la estructura agraria, nosotros no creemos que si va a haber cambio. Entonces, por eso nosotros construyemos ese frente, y ese frente va a tener el 14 de agosto va a tener su primer congreso social y popular en Asunción, y está tenemos la información que va a participar el nuevo presidente en este congreso con su gabinete. Ahí nosotros vamos a firmar nuestra postura y nuestra propuesta a este nuevo gobierno.
¿Están confiantes entonces que Lugo además ya había dicho que tiene como una prioridad de la reforma agraria? ¿Se confían en que va a haber un proceso positivo a partir de ahora?
Y nosotros no es que confiamos a el de Lugo, ¿verdad? Pero creemos que con el apoyo de todos los sectores sociales interesados de cambio, nosotros creemos que puede caminar un poco con él, ¿verdad? Porque nosotros decimos que Lugo va a abrir una apertura para que pueda avanzar hacia un proyecto de cambio. Porque nosotros vemos que Lugo solo no va a hacer nada, sino si los movimientos sociales organizados empiezan a presionar y entrar a caminar junto con él, y yo creo que va a ser un poco, va a iniciar el cambio.
José, por último, ¿cómo evalúa el foro de la Vía Campesina de Sudamérica acá en Argentina?
Y bueno, yo creo que ese foro de la Vía Campesina acá en Argentina creo que es un paso para las organizaciones sociales y populares, donde es un encuentro donde se discute y se profundiza la situación de los campesinos a nivel de Sudamérica. La situación de la producción, la situación de la tierra de cada país, y por otro lado la soberanía alimentaria, ¿verdad? Yo creo que es un aspecto muy positivo, porque creo que a través de la participación de los interesados, principalmente de las organizaciones progresistas, campesinas, entonces conjuntamente va a construir una América diferente, una América que pueda establecer más la solidaridad entre el pueblo, y también el intercambio de experiencia de lucha, experiencia de producción, experiencia de todo tipo para intercambiar. Entonces por eso yo digo que este encuentro es muy positivo, y por otro lado porque ese va a continuar mañana y pasado mañana, donde se va a profundizar la propuesta para quinta conferencia de la Vía Campesina que se va a realizar en Mozambique. Entonces creo que también todo este encuentro de por sí ya es un positivo, porque participa varios sectores, eso es lo más importante, ¿verdad?
Bueno, muchísimas gracias, José.
Y gracias a vos.
Esto es Noticias Radio Mundo Real, la síntesis informativa diaria de Radio Mundo Real. En el aire, Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm. Soberanía alimentaria.
Los derechos de los pueblos originarios son demandados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En Chile, mientras que las compañías transnacionales de cultivo de salmón se siguen expandiendo y capitalizando, la décima región continúa siendo una de las cinco más pobres del país. Al mismo tiempo aumentan los conflictos entre los pueblos originarios, los pescadores artesanales y las compañías salmoneras. En entrevista realizada con Radio Mundo Real, Francisco Vera Millaquén, vocero de la comunidad mapuche Huilliche Pepiuquelén, explica cómo son violados los derechos de los pueblos originarios y la demanda que presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Tu nombre y a qué organización perteneces.
Ya. Francisco Vera Millaquén, yo soy huelquén de la comunidad mapuche Huilliche Pepiuquelén en Paraguay, esto es la comuna de Calbuco, al sur de Chile, la décima región. Huelquén significa que es el vocero, el portavoz de la organización, y ese es el cargo que yo tengo en la organización, pero además soy representante de una organización territorial mucho más amplia que abarca cuatro regiones del país en el borde costero que se llama la Identidad Territorial Las Quenche.
Muy bien, háblanos un poquito del conflicto que planteaste hoy con el tema salmonero.
El conflicto con la industria salmonera ya tiene un largo tiempo de existencia, y puntualmente lo que está pasando en nuestro territorio es que la industria salmonera, con el apoyo del Estado, ha instalado en distintas partes del territorio, primero las jaulas que eran donde cultivaban el salmón, desde la ova, que era el huevito pequeño, ¿cierto?, hasta el salmón que ya estaba listo para ser exportado, ¿cierto?, a través del filete. Entonces se empezaron a instalar primero estas plantas, pero luego después empezaron a instalar las plantas procesadoras, que eran las que ya procesaban el salmón propiamente tal, y ahora en los últimos años las plantas que producen el alimento para el salmón dentro de nuestro territorio. Y así como en este momento nosotros, una comunidad indígena pequeña, estamos aislados por todos los lados por esta industria salmonera, que han obtenido sus licencias para trabajar de parte del Estado, vulnerando nuestros derechos en primer lugar, pero además de eso vulnerando leyes internas y también tratados que Chile tiene firmado a nivel internacional, en los cuales se establece la protección a los derechos de los pueblos originarios, y esos tratados y esas leyes internas han sido violados en pos del beneficio de autorizar estos proyectos de empresas que en su mayoría son transnacionales, o sea, capitales extranjeros más encima, que vienen a depredar primero que nada los recursos naturales, pero también a dejar una contaminación que hoy día está generando un caos climático, un caos ambiental enorme que está dando vuelta en todo el mundo, lo cual para nosotros sigue siendo sumamente preocupante.
¿Cuáles han sido las medidas que han tomado ustedes como medidas de resistencia o de lucha, y cuáles son las salidas que les ven?
Bueno, las acciones inicialmente fueron como forma de estrategia no negociar con estas empresas, porque ellos lo que querían en el fondo era que nosotros vendiéramos nuestras tierras para que ellos se instalaran, y fue nuestra primera estrategia de resistencia que se instalaran en nuestro territorio, no venderles terreno. Sin embargo, poco a poco ellos fueron minando esa resistencia y empezaron a negociar y a dividir, fraccionar las comunidades y negociar con alguna de las partes de tal forma de obtener, aunque sea un pedazo de terreno, y desde allí empezar, como se dice, molestando. Luego de eso, las acciones ya fueron en otro ámbito, que empezaron a hacer acciones judiciales en los tribunales locales, en la misma comuna de Calbuco, que luego de no haber dado resultados que se esperaban, recurrimos a otras instancias, como eran la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema, en reiteradas ocasiones por diferentes aristas del conflicto. Sin embargo, a pesar de ser diferentes aristas del conflicto, todas han topado con la misma muralla, que es de definitiva la denegación del acceso a la justicia por parte de los tribunales chilenos, y eso en definitiva nos ha hecho que el año 2007, cuando ya a fines de octubre o fines del año 2006 prácticamente se fallan definitivamente los dos últimos recursos que teníamos en contra, primero de la empresa y en segundo lugar contra el Estado, son rechazadas estas demandas que nosotros presentamos. Eso dio pie entonces para que, con la asesoría de algunas organizaciones ONG principalmente, que han trabajado a nivel internacional también con derechos de pueblo originario y desplazamiento de poblaciones, como el caso de OSIM, presentáramos una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidiendo medidas cautelares en el sentido de proteger el área para que una empresa muy en particular, que es la que está, y eso nos lo he dicho, que dentro de todas las empresas que están al lado de nosotros hay una que es la que puntualmente con la que tenemos mayor problema, y es precisamente porque tiene la mayor cercanía, se encuentra solamente a 25 metros de nuestras casas. Es una planta que produce alimento para salmones y que produce obviamente una contaminación enorme. Entonces, cuando ya los tribunales definitivamente dieron luz verde a este proyecto, definitivamente nosotros no nos quedó otra posibilidades que recurrir ante esta comisión. Y la Comisión Interamericana lo que hizo fue acoger a trámite la demanda que hemos presentado, sin embargo hasta aquí tampoco hemos tenido un resultado más claro en el sentido de que las medidas cautelares no han sido acogidas, pero tampoco la ha rechazado. Entonces es una situación de incertidumbre que tenemos, y por esa razón también en este momento nosotros estamos haciendo gestiones para poder asistir a la sesión de la Comisión en Washington entre el 16 y el 31 de octubre, porque es una instancia en la cual nosotros tenemos derecho de poder asistir y presentar más evidencia, plantearle a los comisionados directamente qué es lo que estamos viviendo hoy día. Mira, esta planta ha estado trabajando con una impunidad enorme en Chile, al grado que hace 3 o 4 semanas atrás un trabajador de esta planta, dentro de ella murió, es un calderero puntualmente, murió. La información que tenemos, porque es extraoficial, obviamente no hay una información oficial, y es que murió por un paro cardíaco, y ocurre que en los mismos días que, de acuerdo a la información que hemos tenido, murió esta persona, nosotros lo que vimos allí puntualmente fue que la caldera se le inflamó, y nosotros tenemos imágenes de la inflamación de la caldera, donde está el calderero sacando el carbón incandescente con llamas, con humo, que son sumamente contaminantes, y tiene que irlo a votar porque su jefe lo están ordenando. Nosotros al lado, a 20 metros grabando, nos llega una volcanada de humo que prácticamente nos asfixia, así que me imagino que ese calderero murió producto de eso, pero sin embargo la autoridad hasta aquí no ha hecho nada. O sea, son situaciones gravísimas que están ocurriendo allí, de atropellos a los derechos humanos reiterativos, y que el Estado chileno hasta aquí no ha hecho nada. Y desde ese punto de vista, nosotros hoy día estamos en condiciones de sostener que en Chile se continúan violando los derechos humanos, pero más grave aún, hoy día Chile está volviendo a las situaciones similares que vivimos en los tiempos de la dictadura militar. Tenemos gobiernos teóricamente democráticos, pero en la práctica son dictaduras que están arrasando y atropellando a la ciudadanía. Y esto no nos pasa solamente a nosotros en las comunidades indígenas, sino que, como tú has visto acá en este congreso, los pequeños artesanales están viviendo exactamente las mismas situaciones.
¿Qué te deja para cerrar este foro? ¿Cuál es la síntesis que puedes hacer y si te sirvió?
Obviamente todas estas instancias son valiosas, y en ese sentido hay que valorarla, porque en primer lugar tú tienes la posibilidad de constatar que en otros sectores del globo están pasando situaciones similares, que tú puedes compartir otras experiencias y también motivar a lo mejor a otras personas a que puedan iniciar otro tipo de acciones, porque nosotros no podemos quedarnos solamente con lo que pasa a nuestro alrededor. Hoy día felizmente se abrir otros cauces que, si bien es cierto, son más lentos, pero que a la larga igual pueden darnos algunas señales. Y ayer, por lo menos, lo que nos informó la abogada, y que nosotros tenemos obviamente la información clara igual porque la hemos seguido, es que demandas que se han ido presentando en la Comisión Interamericana han tenido resultados, si bien no a lo que todo el mundo esperaba, pero por lo menos ya hay acciones que han ido quedando allí, que han sentado jurisprudencia para que otras gente, otros grupos puedan utilizarlo. Y en concreto, en este encuentro aquí, lo que yo he podido ver, que los pescadores artesanales de Latinoamérica se organizan, presenten propuestas y que puedan ser llevadas a estas instancias internacionales como la FAO, para decir que aquí la pesca artesanal tiene algo importantísimo que decir en cuanto a la seguridad alimentaria de nuestro planeta.
Bueno, te agradezco.
Gracias a ti.
En el aire, Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm.
Este podcast está hospedado de forma gratuita en el Earth Music Network, un portal con espacio y transferencia de datos ilimitados, entre otros beneficios. Si quieres comenzar tu propio podcast o escuchar una amplia variedad de ellos, visita el Earth Music Network en www.emnhome.com. Te esperamos.